¿Estás escuchando?
Circo Volador Radio.
Somos iguales.
Porque somos diferentes.
Desde tiempos inmemoriales, el hombre se ha preguntado muchas cosas acerca de su entorno, y en esa búsqueda de la verdad ha creado mitos, leyendas, dioses y religiones. La única verdad hasta ahora ha sido que nada es lo que parece, cuando se llega a un punto sin retorno en busca de la anhelada sabiduría. Bienvenidos sean a Veritas de Universos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas de Universos en esta pues ya lluviosa tarde. Para aquellos que están saliendo de sus trabajos o van camino a casa, por favor tomen sus precauciones, sobre todo si van manejando. El día de hoy les tengo un tema que me lo pidieron la semana pasada. Hoy estamos en las complacencias aquí en el programa. Hoy vamos a estar hablando de el famosísimo libro de el Necronomicon, el cual ha aparecido en infinidad de series, películas, novelas, libros, caricaturas, etcétera, etcétera. Y antes de dar las redes sociales y entrar un poquito más a fondo del tema, pues este programa está dedicado a la memoria del queridísimo Manuel López, vocalista de la banda mexicana Psicofonía, el cual pues lamentablemente hace unos días perdió la batalla en contra del COVID-19. Por eso es tan importante que se cuiden, que aunque estén vacunados, la sana distancia, gel antibacterial, etcétera, etcétera. Y bueno, pues creo que él en algún lugar, en otro plano, está cantando, y pues habrá que aquí en Circo lo extrañamos mucho. ¿Qué les parece si nos vamos con esta primera rola que corre a cargo precisamente de la banda Psicofonía? Y esto que vamos a escuchar es Señora, nada más apunté el Señora, Oscuridad, Noche, Señora de la Noche. Señora de la Noche, a cargo de Psicofonía, una banda orgullosamente 100% mexicana. Por acá me escribe Juan Manuel Vázquez. Buenas tardes desde la capital mundial del camote, hoy en Puebla de visita. Pues siéntate, mi amigo, disfruta del programa. Tenemos 60 minutos de mucha información y entretenimiento. Por favor, ingeniero, dele play. Esto es Veritas Dei Universus.
Deseo tanto sabiendo que no te debo. Y así vuelves tú mi mente como un huracán, me arrastras hacia aquí. Quiero escribir versos como un loco y dan delirios por las noches frías. He tratado y no te puedo olvidar. Quiero escuchar de ti, donde estés ven y dame la paz. Entra en mi casa, señora de la noche, termina ya con mi larga espera. Pues me siento solo con tus dulces y deseadas alas. Abrázame hasta llevarme al cielo, lejos del
Estás escuchando Veritas de Universos, un programa donde se busca la verdad del universo.
Muy bien, ya estamos de regreso. Miren, en lo que tiene que ver con el Necronomicon, podemos partir de dos puntos. Una, que es un texto que escribiría este Lovecraft, inspirado en algo. Y la otra, que sería que realmente existe o realmente existió y Lovecraft encontró información acerca de ello, haciendo un poco de historia. El Necronomicon es... Hago tanta pausa porque la verdad es que es un tema, podría ser un tema difícil, no de entender, sino de explicar. Por acá me dice Rodrigo, abrazo bro, ya queremos que nos digas que todo es mentira. A eso voy. Hay dos vertientes. Una, que todo este rollo del Necronomicon salió simplemente de la mente de Lovecraft. Y otra, que realmente existió un libro que tendría estos conjuros, de los cuales presumiblemente existe en el Necronomicon. Supuestamente, o según lo podemos tratar de rastrear, fue un libro escrito por un árabe llamado Abdul al-Hazred, o al-Hazred, en el cual al parecer era una especie de grimorio para poder convocar espíritus malignos, por cierto, hacia este plano, a diferencia de, por ejemplo, lo que platicamos hace una semana en las clavículas de Salomón, en el cual originalmente era un grimorio en el cual se puede invocar demonios, pero para hacer ciertos favores o conceder ciertos favores. En el caso del Necronomicon, no es pedir favores a estos entes o a estas entidades, sino es prácticamente traer la destrucción a este plano astral. El nombre Necronomicon, necro, quiere decir cadáver, nomo, ley, e icon, quiere decir imagen. Podría ser algo así como la imagen, la representación de la ley de los muertos, o como comúnmente se le conoce, el libro de los muertos, pero se puede llegar a confundir con el libro que sí existe, que fue el que se utilizaba en el Antiguo Egipto, que era el libro de los muertos, pero este libro de los muertos no era para invocar seres del plano astral. Este libro era simplemente una guía para poder trascender en la eternidad. Esto que les acabo de comentar de cómo se desfragmenta la palabra y la definición, la escribe Lovecraft en una carta para su amigo Harry Fisher en el febrero de 1937, donde le dice: he tenido ciertos sueños, he visto esto y quiero escribir acerca de ello. Ahora bien, el libro, que se dice que es un antilibro, que la verdad es que está bastante mal dicho a la palabra, el libro que trae olvido y locura en el nombre de un conocimiento que es el conocimiento de la nada, y por tanto ningún conocimiento, es irónicamente el paradigma de todos los libros, es de que los libros son para aprender, pero este libro, el Necronomicon, es para olvidar y para destruir. Como todos los textos se refieren los unos a los otros, presuponen también los unos a los otros, están en un constante diálogo entre sí, entre arrojar luz, es decir, conocimiento o verdades, y arrojar penumbras o entorpecer el camino de la iluminación de aquellos a quienes lo leen. Sin embargo, nos vamos a centrar un poco más a lo que es la parte de Lovecraft, cómo lo fue escribiendo, cómo lo fue imaginando incluso, y posteriormente vamos a ir a otra parte, cuando ya el libro ve la luz y cómo mucha gente, incluso yo me atrevería a decir que se endiosa, se alucina con el libro. Hasta hoy en día yo conozco a muchísima gente que tiene el Necronomicon y que cree que lo que tiene entre las manos es, no sé, la llave a otro mundo, a otro universo, sin darse cuenta de lo que platicamos la semana pasada, que muchos de estos libros, muchos grimorios, no son ni siquiera una veintiava parte de lo que originalmente era, y que lo que uno estamos leyendo ahora en castellano está desvirtuado cuando lo tradujeron de un francés, de un alemán, y de ahí cuando lo tradujeron de un griego, perdón, y de ahí cuando lo tradujeron de un latín, etcétera, etcétera. Por acá me comenta Daniel Barrera, este libro nomás es anexo de Lovecraft, es puro cotorreo. Sí, es puro cotorreo, pero Lovecraft lo supo hacer esa cuestión mercantilista, publicitaria. Supo muy bien vender este relato junto con los otros relatos como donde aparecen la criatura como Cthulhu. Supo realmente venderlo, y bueno, estamos hablando de los 40s, en donde la gente todavía era sumamente, no asustadiza, sino que la podía uno sugestionar e incluso hacer el viejo y confiable Coco Wash. Él lo supo explotar, porque en realidad se puede rastrear hasta cierto punto el origen, digamos, que de el texto original, el escrito por Abdul, pero se va perdiendo en la noche de los tiempos hasta que aparece finalmente en el siglo, por ahí el siglo XIX, siglo XX, hasta nuestros días. El título es una palabra que apunta con la manga vacía de un espectro a la nada a la que se refiere. En eso es como todas las palabras con todos los textos. El libro, lo que se dice en el antilibro, el libro que trae olvido y locura en el nombre de un conocimiento, que es el conocimiento de la nada. Por acá me comento otra vez que Dani Barrera, ya llegué, por cierto, buenas tardes. Es de los primeros que armaron sus universos inventados canon, como ahora lo hace Marvel y Star Wars. Sí, en aquel tiempo, todo este mundo, Lovecraft era un visionario, era una persona sumamente inteligente, sumamente culta, pero también astuta. Entonces, cuando empieza, vamos a llamarlo entre comillas, a resucitar ciertas historias, leyendas, mitos, y le da una enchulada moderna, crea su propio universo de seres, como los llama él, los primigenios, de universos alternos, como por ejemplo, se dice que el libro original, el Necronomicon original, el que supuestamente está escrito sobre piel humana, se encuentra en la cuarta dimensión, en el castillo de Kandahar, que obviamente ni su servidor, ni ustedes que están viendo y escuchando el programa, vamos a llegar a esa dimensión y ver el programa. Sin embargo, Lovecraft y otros personajes posteriores a él nos van dando ciertas, no pistas, ¿cómo decirlo? Migajas en el camino, y va haciendo el mito cada vez más y más grande. E incluso por ahí se habla de que Nietzsche sabía algo del Necronomicon, pero que no apostaba tanto a ello. Nietzsche hacía referencia a el Ario Loco. ¿Han leído ustedes a Nietzsche? Hay una parte de todo lo que escribió Nietzsche en donde es muy interesante cuando él declara que Dios está muerto. La verdad está muerta. La tierra se ha librado del yugo de su sol y ahora vaga libremente a través de los abismos inexplorados de infinitud cósmica. Nietzsche pensaba que en términos de lenguaje y textos, esto significaba que todo lenguaje tiene sentido no de manera referencial, sino de manera diferencial. El significado de las palabras no se deriva de su referencia a algún objeto marcado por la palabra. Eso queda fuera de toda duda, ya que las cosas reales no llegan a alcanzar el carácter de ideal de las definiciones a causa de la imprecisión del lenguaje. Las palabras solo se refieren a otras palabras, obteniendo su significado de sus parecidos y diferencias respectivas. Sin embargo, según Nietzsche, toda palabra, como se sobreentiende tradicionalmente, promete tener un significado. Nos dice, un momento le indicaré a dónde debe ir. Así es como nosotros, esto sería la raíz de la etimología. Cuando nosotros queremos saber o conocer el origen de una palabra, pues veremos que la palabra generalmente proviene del latín, del griego, y de ahí lo podemos ir rastreando a más atrás y nos vamos cayendo en la cuenta de que la palabra se va de cierta forma desfragmentando. Por acá me escribe Alegría, un gusto escucharte, abrazo fuerte, mi queridísima Alegría, muchísimas gracias, para mí también es un gustazo saber de ti. Creo que por ahí no se ven los comentarios y no se ve conectada porque está, o es que papá Facebook me la castigó 30 días. Sin embargo, yo sé que por ahí está viendo el programa mi queridísima Yael, muy cerquita de las hermosísimas y majestísimas pirámides de Teotihuacán. Muchísimas gracias, mi queridísima Yael. ¿Qué le estaba comentando? Ah, ok. Bueno, por acá me dice Daniel, le voy a dar Shimor. Lovecraft retomó esa leyenda, si no mal recuerdo, de la teosofía, en la que representa a las deidades como complejos demiurgos inmersos que en algún momento se comerán a la tierra y su contenido, pero por el momento se encuentran dormidos y siendo alimentado por nuestras emociones, ¿sí? De hecho, si recordarán un programa que fue hace pues ya algunos meses anteriores, cuando hablaba de la figura de Cthulhu, como este ser pues ha estado presente en algunas civilizaciones, culturas, y precisamente fue Lovecraft quien, entre comillas, resucita a esta entidad, esta forma, para publicitarlo, para vender más libros. ¿Han visto la película de Hellboy? La primera, no el remake, la primera película, que si no me mal recuerdo, tiene una mezcolanza muy acá entre el anticristo, los nazis, por ella aparece, creo que también este Rasputín, pero aparece también un ser bastante interesante, que es un ser primigenio, en el cual Rasputín quiere hacer entrar a este plano por medio del Hellboy, y las características de este ser que aparece en la película es muy parecido a Cthulhu. De hecho, creo que se inspiraron mucho en esta figura de este ser, de este dios primigenio, para las películas. Ahora, regresando un poquito en lo que estábamos. ¿Cómo aparece todo este rollo? ¿Cómo es que un día, por acá me escribe Rocío Villada? Hola, hola, mi queridísima Rocío. Muchísimas gracias por estar viendo el programa y escuchando a un servidor. ¿Cómo es que le llega, digamos que de inspiración o cómo? Es decir, uno no se levanta simplemente un día y dice, he recibido, bueno, sí, conozco mucha gente loca que sí lo hace, que se cree iluminada y que ya ha recibido por fin la iluminación. En el caso de Lovecraft, incluso sabemos que era un hombre no tan creyente en ciertos aspectos. Una cosa es hablar de una aparición mariana, religiosa, y otra que de repente estás hablando de unos seres que son primigenios, que son creadores del universo, no solo de este universo, sino de otros universos, y que la forma en la que se deben de alimentar es con nuestras emociones, alegría, miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez que se le preguntó a Lovecraft acerca de esto, si era verdad o no era verdad, Lovecraft siempre se iba por la tangente, nunca respondía de una manera positiva o una manera negativa. Esto no quiere decir que él realmente supiera algo que no debería o que no pudiera saber, sino que podríamos pensar que también era parte de esta estrategia que tenía. Dani Barrera, ¿desde cuándo eres Dani Barrera? ¿Qué, no eras Daniel? Bueno, maldito anexo, ¿cómo te cambió, güey? Maldito anexo. Dicen que si hablas con Dios, tienes fe, pero si te contesta, es esquizofrenia. Sí, lo mismo le pasó a Juana de Arco. Juana de Arco, cuando empieza a decir, es que Dios me habla, y toda la gente de la iglesia le decía, oh, hijo mía, ¿y qué te dice Dios? Pues que tenemos que sacar las espadas y los escudos y las lanzas y enfrentarnos y matar al enemigo. Sí, 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 vamos a hacer eso porque Dios te ha utilizado como medio. Pero cuando Juana de Arco le dijo al clero, es que Dios me habla y yo le hablo y él me contesta a lo que yo le digo, entonces dijeron, esta chamaca tiene el diablo adentro. esta niña no está hablando con Dios, esta niña está loca y hay que quemarla en la hoguera. Bueno, en ese tiempo no estaba tipificada la locura, sino era más bien un tipo de pacto con el diablo. Y pues pobrecita de Juana de Arco, la quemaron en la hoguera, simple y sencillamente por decir que escuchaba a Dios, que hablaba con Dios y que Dios le contestaba. Es decir, si tú dices que hablas con Dios, no hay bronca, eres un elegido, eres un iluminado. Pero si dices que Dios contesta a lo que tú estás diciendo, entonces sí, una de dos, o tienes al diablo dentro o te faltan tres tornillos en el CPU. Por acá me contesta Rodrigo, son sus personalidades, Cthulhu poseyó a Daniel y ahora es Dani. No, yo creo que eso de bañarse con agua fría y jabón sote en el anexo, sí te trauma, cabrón. O sea, yo siento que sí te llega a crear un problema psicológico. Pero bueno, nos estamos saliendo del tema. El Necronomicon, en realidad, después de que sale impreso y de que mucha gente se rasga sus vestiduras, de que van a empezar a invocar al demonio, que no saben lo que están haciendo, en realidad, si ustedes tienen oportunidad de leerlo, de analizarlo, incluso entenderlo, ¿por qué no? Se van a dar cuenta que es una historia bastante interesante, una historia primigenia. La mayoría de los nombres que aparecen ahí no van a ser capaces, como su servidor, de pronunciarlos adecuadamente, pero mucho de ello queda en la ficción, aunque hay mucha gente que defiende a capa y espada que el Necronomicon es real, que el Necronomicon existió, que sigue existiendo. De hecho, algunas fuentes dicen que una de las copias del Necronomicon se encuentra actualmente en Argentina, en Buenos Aires. Otra se encuentra en España. No recuerdo ahorita si se encuentra exactamente en Madrid, pero está en territorio español. Y que otra copia, por cierto, otra copia la guarda celosamente el Vaticano dentro de las grandes bóvedas de la cual forma parte el acervo Vaticano. Dice Dani Barrera, hoy amanecí con otra imagen de mí mismo, déjame. Ok, ya no voy a decir nada porque si no lo vamos a llevar a un contexto personal. Y cuando vengas aquí, pues me vas a querer golpear con la base del micrófono. Les comentaba, se supone que otra de las copias las tiene ahí en el Vaticano. Pudiera ser posible, tomando en cuenta de que ahí en las bóvedas secretas, entre comillas secretas del Vaticano, tienen mucho, mucho, mucho conocimiento. No pudriéndose, porque hasta eso son cuidadosos, los tienen a buena temperatura ambiental, no hay polvo, no hay bacterias que puedan corroer los manuscritos, pero tienen mucho conocimiento, tienen incluso textos originales más antiguos que los mismísimos manuscritos del Mar Muerto encontrados en los años 50 del siglo pasado, o incluso libros que fueron prohibidos por la misma iglesia de Newton, de Kepler, de Nostradamus, de muchos, muchos personajes que, de no haber sido prohibido estos libros, yo creo que la humanidad hubiese avanzado un poquito más rápido y seríamos hoy en día capaces de entender otras cuestiones más allá de estos dogmas con los que lamentablemente se nos ha llenado la cabeza durante tantos años. Ahora bien, yo creo que la pregunta, y de hecho el programa pasado me comentaba Julio Munguía, acerca de las clavículas de Salomón, de por qué la iglesia había prohibido la lectura de ese y de otros libros como las clavículas de Salomón. Bueno, las clavículas de Salomón es un libro que te insta, no te empuja, te lleva hacia un camino que es el que tú invoques seres buenos, seres malos, y que te va ayudando a, entre comillas, controlando, aunque eso de controlar, la verdad es que es una pura y dos con sal, no es cierto. por más grimorios que ustedes tengan, por más pactos que hagan a la luz de la luna en un pentagrama con 5 velas negras y un guajolote con el pescuezo cortado a un lado, nunca jamás van a tener la energía ni las fuerzas físicas o espirituales de tener bajo su mando a un ser del bajo astral. Este es un engaño gigantesco. En el caso del Necronomicon, es el libro de los muertos o el libro de la muerte, porque a diferencia de las clavículas de Salomón, que era poder subyugar a estos seres del bajo astral e pedir ayuda a un ángel, arcángel, querubín, serafín, etc., el Necronomicon supuestamente fue escrito para, si lo ponemos entre del punto de vista de la mitología griega, para abrir las puertas de el infierno, del Hades. El Necronomicon crea destrucción, y creo que la gente que lo ha podido medio entender de qué va esto, lo podemos ver de una manera muy fiel, por ejemplo, en la película de Evil Dead, tanto en la de los 80s, 90s, como en el remake de hace unos años, y en cualquier otra película o serie que ustedes escuchen nombrar el Necronomicon, saben, y ahí lo dicen, de que con tan solo leer unas cuantas líneas de este libro se abren las puertas del infierno. Esto lo hace terrible, temible, pero también lo hace atrayente para ciertas personitas que no voy a decir su nombre, pero que tienen una personalidad bastante agria, que no saben lo que hacen, menos lo que dicen, lo que leen y lo que pudiesen desatar con lo que están haciendo. Por acá me dice Dani Barrera: llevo desde el 21 de junio sin fumar, sin alcohol, sin comer grasa ni azúcar. Definitivamente ya no soy el mismo. Exacto. Ese es un verdadero testimonio de superación. Para los que no crean, así es como el anexo te cambia la vida. Sin fumar, sin beber, sin malos. Por acá me dice: el objetivo de la magia es de lo más antinatural, tiene que ver con el egoísmo, tiene que ver con el control. El humano tiende a querer controlar su entorno y a sus semejantes, ¿sí? Y ahora imagínate pensar o creer que vas a poder controlar a un ser del bajo astral con tu varita mágica y tu daga en otra mano y tu papiro que imprimiste en un café internet. Es totalmente, totalmente irreal. Vámonos a otra pequeña pausa musical. Esto que vamos a escuchar a continuación corre a cargo de una banda que precisamente se llama Necronomicon. Estamos a la mitad del programa. Esto es Veritas Dei Universus. No se me muevan de donde están.
Hagamos una pequeña pausa para encender un cigarrillo, beber un poco de vino o simplemente despejar la mente. Gracias por aguardar este tiempo. Continuamos entonces en donde nos habíamos quedado. Regresamos. Aún hay mucho por aprender.
Muy bien, ya estamos de regreso. Ya no voy a traer camisas con partes blancas porque no me permite leer los comentarios. Así que, a ver, voy a leer, así que como Dios me dé a entender. Estoy viendo, estoy recorriendo. A ver, Daniel me dice, es una ficción más por la necesidad de mantener la ilusión del control cuando nunca has podido tomar decisiones reales de tu propia construcción mental. Cuando no has terminado de definir tu personalidad, siempre utilizas la vieja confiable de control por medio de fantasías. Entonces sacas de contexto historias irreales y las acoplas a tu mentira que te cuentas todos los días. Sí, 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 te doy la razón, pero creo que Lovecraft lo hizo, e insisto, y si están de acuerdo o no están de acuerdo, porque también lo pueden escribir, creo que Lovecraft no lo hacía más por buscar ese significado del yo o del sentir, fue un poco más de publicidad. Morbo, en pocas palabras, todos sabemos que el morbo vende, entonces sacas un libro en el cual dices, este libro fue escrito por un árabe y el árabe lo escribió por allá de los, creo que la fecha es por los 600, y de repente el árabe un día estaba comprando en un mercado y una entidad invisible lo despedazó ante la mirada atónita de todos, y ese libro fue escrito en piel humana, se destruyó y luego se volvió a escribir nuevamente en piel humana, y ese libro abre las puertas del infierno, es un libro maldito que no se debe de leer, que no se debe de tener, etcétera, etcétera. Entonces el morbo va creciendo entre, obviamente, la iglesia, de querer saber si realmente existe o no existe ese libro, si es verdad o no es verdad que ese famosísimo libro de los muertos tiene esos poderes. E incluso pues ya lo empiezan a satanizar como tal. Es decir, pobre de aquel que hable del Necronomicon, pobre de él que pregunte acerca del Necronomicon, porque entonces va a pasar por la purificación del fuego. Me comenta Dani Barrera. Es que eso de decir Dani, güey, es como el chavo este de la salsa. ¿Cómo se llama? Dani, no me acuerdo, ahorita me acuerdo. Se Lovecraft nomás estaba vendiendo libros, me refiero a quienes lo descontextualizan y juegan al maguito Sonrix. Exactamente, y eso lo platicábamos en el programa anterior, cuando por ahí me hacían la broma y me decían, ya güey, ya dinos cómo invocar a los demonios. Es que no es tan sencillo. Lamentablemente, de últimos años, Hollywood, pero anteriormente eran libros como los de Lovecraft, no lo hacen ver de una forma muy sencilla, de velas negras, inciensos, una gallina muerta, te cortas con la daga y haces tu pacto con el diablo, ¿no? Pero no es así de sencillo, y hay lamentablemente gente que cree que está haciendo lo correcto, a lo mejor no por cuestiones malas, por querer hacer maldad a alguien, o incluso buenas, porque yo conozco a personas, incluso aquí estuvo en el programa una mujer, una bruja, que yo les puedo asegurar que realmente ella es bruja, que es una persona que utiliza las artes obscuras para bien y para mal, pero que también está consciente de aquello de que todo lo que haces y dices o piensas se te regresa 7 veces. Ella es una persona que toda su vida ha estado trabajando con esto, que ha aprendido, que lo lleva a la práctica, pero hay mucha gente que lamentablemente porque vio una película, porque vio el remake de Evil Dead, se pone a buscar en internet el Necronomicon y pues ahí lo tienes, ¿no? En luna llena con su túnica negra en la azotea de su condominio de... Iba a decir el nombre, pero no nos van a multar. Y empieza a invocar, ¿no? Y está mal, porque más allá de la pésima traducción de muchos de estos grimorios, y para su mala suerte de esta gente, algunos de los nombres de estos seres que aparecen en el libro de San Cipranito, en las clavículas de Salomón, en el Necronomicon, incluso en el libro que escribía Eliphas Levi de Dogma, Ritual de Dogma de Alta Magia, Ritual y Dogma de Alta Magia, perdón, sí aparecen nombres reales de seres de bajo astral, es decir, demonios, en los cuales nada más están esperando a que uno los llame y aparecen. No aparecen para servirnos, no aparecen para darnos favores, para darnos vida eterna, ni mujeres, ni lujos, sino aparecen para hacer lo que ellos mejor hacen, que es fastidiarnos. Porque para ellos, nosotros somos seres inferiores. Y de cierto modo yo les doy la razón, porque un ser del bajo astral tiene mucho más poder de lo que nosotros pudiésemos llegar a tener en este plano astral. Consecutivamente, cuando el Necronomicon, digamos que por algún tiempo se olvida, gracias a la prohibición de la iglesia, pero regresa junto con otras nuevas tendencias e ideas, como por ejemplo el luciferismo, el satanismo de Anton Sador Lavey y otras cuestiones en donde la iglesia pues ya no te puede quemar ya en la hoguera, te puede excomulgar. Pero el problema de leer estos libros ya no es tanto, digamos, espiritualmente con ellos. Empieza a haber una apertura y esto lo vamos viendo, les repito, en libros, en novelas, en relatos, en cuentos y últimamente en películas. Y creo que de todos los libros grimorios, el Necronomicon es el más famoso por excelencia, en el cual se hace mención, no sé si han visto la serie Constantine, las películas, les comenté, de los 80s, 90s de Evil Dead, el remake que hubo de Evil Dead. E incluso yo tengo un conocido que en el market de Facebook les puede vender una réplica exacta del Necronomicon que aparece en las películas, y la verdad es que está muy suave el librito, pero para qué jugarle al vivo con esa cosa, porque les repito, lamentablemente el ser humano, aparte de tonto, es ambicioso de sobremanera, y no va a faltar el güey que agarre su réplica del Necronomicon y trate ahí de invocar cosas de las cuales ni siquiera tiene idea. Me comenta por acá Dani Barrera, la ciencia ya manipula los elementales en diversas disciplinas y cuando se comprende su esencia no se dirige a objetivos egoístas y bastante absurdos como amarres y maldiciones. Se entiende que la humanidad debe de trascender objetivos tan primitivos. Sí, tienes razón, pero házelo entender a ellos, a la gente que cree en eso de una manera no ciega, sino absurda. Y el otro lado de la moneda está la gente vivaz, vividora, ojete, que pues es su modus vivendi, el estar explotando, y lo voy a decir tal cual, explotando la ignorancia de los demás. La ignorancia ha acompañado a la humanidad desde los anales de la historia, y no es albur. Siempre ha habido una persona que sabe más que el de al lado, y el de al lado, con tal de que el otro le enseñe o le diga o lo guíe, le da títulos, le da dinero. Se va a escuchar bien burdo, pero le da hasta la hermana, porque eso se vio entre los tratados que hubo entre Francia, Italia, Inglaterra, Viena, Austria, Rusia, en los de, con tal de acceder a ese poder, pues se hacían estos casamientos entre varias líneas de sangre. Yo creo que si hubiera una persona ahorita que me preguntara y me dijera, oye, ¿y el Necronomicon es peligroso? ¿Leerlo es peligroso? ¿Me va a pasar como en las películas que has estado hablando? Yo te diría, no. No es peligroso, pero también depende cómo lo vas a leer y para qué lo vas a leer. Si lo vas a leer porque no tienes nada que hacer, adelante. Si lo vas a leer buscando una especie de guía para contactar con un ser del bajo astral y que crees que lo vas a poder controlar y que con eso vas a tener riquezas y todo esto, lo que comentaba este Daniel, todas estas cuestiones mundanas, pues sí es peligroso, porque te va a llevar a hacer cosas que no deberías, cosas con las que no estás preparado, y una de dos: o terminas internado en un hospital psiquiátrico, o terminas en la cárcel. Porque la gran mayoría de estos grimorios, más allá de simplemente pinchar tu dedo y firmar un contrato con un ser demoníaco, muchos de ellos te piden que tienes que llevar a cabo un sacrificio. No un sacrificio animal, sino humano. Entonces ya te imaginarás dónde vas a acabar. Por acá comento otra vez Dani Barrera. Se sigue dando la iluminación con medallitas a cambio de una cuota mensual y el pago de iniciación y ceremonias. Sí, se sigue dando. Lamentablemente se sigue dando y abarca muchas esferas que hoy se tienen. De las personas de las cuales yo he investigado, y que hay muy buenas fuentes de personas que llevaron a cabo ciertos llamamientos, ciertos pactos, ciertas ceremonias, y que tuvieron como resultado algo, entre comillas, positivo, es decir, que sí les salió bien. Yo podría nombrar, por ejemplo, a Aleister Crowley. De hecho, si tienen oportunidad de leer las obras de Aleister Crowley, se van a dar cuenta que este hombre, antes de ponerse a trabajar, como él lo llamaba, de invocar, se documentó mucho. Lamentablemente, como ser humano, como todos nosotros lo somos, a Aleister Crowley le ganaría en algún punto de su vida esta avaricia, el ego, la soberbia. Y bueno, finalmente Aleister Crowley caminaría por otra senda, pero en sus inicios él mismo cuenta cómo llevaría a cabo algunas ceremonias en las que no se podía interrumpir por nada del mundo. Es decir, una vez que comienzas, lo terminas, como decía, ahora es que nuestro compatriota el Ferras, ahora la bebes o la derramas. Y mismo Aleister Crowley decía que cuando estaba en medio de una de estas ceremonias, él tuvo que súbitamente interrumpirla y que esto le costaría muy caro, pero que finalmente la ceremonia la tomó otra vez, la llevó a cabo, y de ahí es de donde él escribe mucho de lo que ahora conocemos, de donde nos habla de estos seres, tal vez no primigenios como lo haría Lovecraft, pero sí él lo describe como seres elementales, en donde no tiene que ver ahí ni Dios ni el diablo, es decir, Lucifer, sino seres que están más allá de lo que nos enseñaron de niños en el catecismo, o lo que nuestras abuelitas nos decían de niños, que no está mal, porque es bastante respetable la creencia de cada quien, pero llega un momento en la edad de uno cuando ya tienes ese libre pensamiento, tienes ese libre albedrío, tienes ese juicio de saber si estás mal o estás en lo correcto, en lo que crees y en lo que estás haciendo. Por acá comenta Daniel, el problema con este libro no es su peligro en sí mismo, porque es una fantasía que salió de un autor. El problema es el delirio que puede provocar en alguien que se clave en la ficción y de lo que pueda ser capaz por satisfacer su fantasía creyendo que es real. Bueno, en ese sentido, ya entra ya en algo que podríamos llamarlo un endiosamiento o una persona fanática. Y créanme que hay muchos de esos fanáticos, y la verdad es que está bien canijo. Dani dice, tenemos el ejemplo de la Biblia. ¿Cuánta gente ha muerto en su nombre? Pues sí, en la Biblia y en el Corán y en el nombre de la Torá, mucha gente ha muerto, pero por algo decían que a veces el conocimiento puede llegar a ser peligroso. Puede llegar a ser peligroso saber y contar a quien menos debes de contarlo eso que sabes. Aunque bueno, hay una diferencia, si hablamos de, por ejemplo, Copérnico, Kepler, hay una diferencia entre hablar de que la Tierra es redonda y no plana, o de que la Tierra gira alrededor del Sol y que no es el centro del universo. En aquel tiempo pues te costaba la vida, tal cual. hoy en día, si dices lo contrario, que la Tierra es plana, pues yo creo que de menos te van a tachar de que estás bien asshole, es la palabra en inglés porque no puedo decirla en español. Pero todavía hay otras cuestiones que están vigentes después de más de 2000 años en las cuales no puedes decirlos abiertamente. Como no creer en un milagro y en otras cuestiones que, bueno, ya habría... De hecho, estoy preparando un programa, esto lo comentaba hace unos días con este Daniel y con este Rodrigo. Le estoy preparando un programa donde voy a hablar de las... no puedo decir mentiras. Vamos a llamarlo inexactitudes que se encuentran en la Biblia. Como en un libro, en un capítulo, en un versículo, lees algo y dices, ok, estoy de acuerdo. Pero unos cuantos libros adelante y unos cuantos capítulos adelante y unos cuantos versículos adelante, resulta que dice lo contrario. Es decir, que la misma Biblia se está contradiciendo. Ojo, estoy hablando de la Biblia como un ser. No va por ahí la cosa. Recordemos que muchos de los libros de la Biblia fueron escritos por personas, por humanos. Entonces quiere decir que lo que escribió Moisés, unos cuantos decenas de años después, otro autor de un libro decía, no es así, es así. Y otras decenas o cientos de años después decían, no, pues fíjate que ni Moisés tenía razón, ni Nehemías tenía razón, la cosa es así. Entonces se va contradiciendo, y una de las cosas más importantes que de hecho este Daniel lo comentaba en su momento, en programas anteriores, es de que si tú lees la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento, te vas a encontrar con algo, si eres lo suficientemente... perspicaz, te vas a dar cuenta que el Dios del Antiguo Testamento versus el Dios del Nuevo Testamento prácticamente son dos seres totalmente diferentes. En el Antiguo Testamento tienes a un Dios implacable, un Dios que exige, un Dios frío, duro, incluso me atrevería a decir que cruel. Si no haces lo que yo digo, te mueres. No hay de otra. Y en el Nuevo Testamento nos encontramos con otro Dios en el cual te dice que el amor es el camino, que el amor lo puede todo, que el amor lo perdona todo, que no busques venganza, que no odies, que guardes a tu corazón de muchas de estas emociones malvadas. Vamos a hacer el programa y espero que sea de su agrado a ustedes porque está bastante interesante. Ojo, desde ahorita les voy diciendo. Yo no vengo a mostrarles el hilo negro de la historia, ni a decirles, a ver, todo lo que aprendió en el catecismo, todo lo que le contó sus abuelitas, sus papás, la iglesia... No es cierto, esta es la verdad, no. Todo esto que yo les comento en el programa siempre se los dejo a criterio. Quiero pensar que ustedes han desarrollado ese criterio y ese libre albedrío para decir, me parece razonable lo que estás diciendo, pero no lo comparto. O no, estás mal, güey, ¿cuántas botellas llevas? Estás delirando. Para mí es muy, muy padre cuando ustedes me escriben y nos dicen, me comentan su sentir, lo que analizan, porque hay esa retroalimentación, porque yo solamente vengo a compartir con ustedes información, ustedes deciden, lo toman, lo dejan, lo absorben o no se quedan con lo que yo les cuento y buscan información al respecto que pueda afianzar lo que yo les comento o que puede echar por a cuestas lo que yo les comento. Dani me dice, desarrollar el pensamiento crítico le llaman. Sí, y la verdad es que en estos días está bastante, bastante pobre el asunto de este pensamiento crítico, porque muy pocas personas saben en qué consisten, y de esas pocas personas todavía muy pocas personas lo pueden llevar a la práctica. Siempre uno está a tiempo de enmendar, de recorrer, de ir un paso hacia atrás incluso y rectificar. por favor, no se queden con lo que yo les digo, no se queden con lo que leyeron en un libro, no se queden con el documental, incluso con la película de Hollywood, porque se van a dar cuenta que están cometiendo un grave error. Ya estamos terminando el programa. Le agradezco mucho, mucho, mucho a la gente que estuvo viendo el programa, que estuvo comentando, que si no pudo llegar a ver el programa completo, en un ratito lo voy a subir a redes sociales. La repetición en audio va a estar por allá del domingo, si no me equivoco, de las 7 de la noche, 6 de la tarde, 7 de la noche. Y pues bueno, a manera de ir cerrando, muchísimas gracias. Estamos, ay Dios, ya no sé si estamos en naranja o en rojo. Sin embargo, pues lamentablemente yo veo como todos los días en mis redes sociales personas se van despidiendo de amigos, de familiares, aun cuando tenían su esquema completo de vacunación. Por favor, no bajemos la guardia. El hecho de que estemos vacunados o vayamos como un servidor a la mitad de la vacunación, eso no quiere decir que somos Superman, que somos inmunes. Cuídense, por favor. Y cuídense también a quienes viven con ustedes. Por acá me dice Rodrigo, pero el programa fue respondiendo a Daniel Barrera, no del Necronomicon. Pues yo no tengo la culpa de que el compa en el anexo le hayan enseñado que tiene que exteriorizar su sentir y sus emociones y que su voz se tiene que hacer escuchar. Anda con toda la pila, Dani, desde que salió en el anexo. Ya, en tono serio, por favor, cuídense. Si ustedes no creen en las vacunas, está bien, no crean en ellas. Pero si no se van a vacunar, no se le acerquen a sus padres, a sus abuelos, a sus primos, a sus sobrinos. Quédense encerrados en su casa. No expongan a la demás gente, por favor. Esto fue Veritas de Universus. Los voy a dejar con una última rola de esta banda que se llama Morbid Angel. Muchísimas gracias a Ariel Galván, que como cada semana y peleándose con los duendes de aquí de Circo Volador, pues sacó avante el programa. Por favor, dele play y nos vemos, nos escuchamos dentro de una semanita.
Yes, I'm summoning you, cause I look in our brains. Can't you smell what our life has been made with me? Gift of immortality, stone on those who think in you. Now immortal.
Gracias por haberme acompañado en esta ocasión. El tiempo ha terminado. Te espero la próxima semana a la misma hora para continuar con nuestro aprendizaje.